Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Hoy les hablaremos del apoyo de Trump a la economía argentina solo si Milei triunfa en las legislativas en 10 días.
También de la recta final de las elecciones en Bolivia, donde compiten Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga.
Y de la decisión de Nicolás Maduro, que piensa quedarse en el poder a pesar de la presión de Washington.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute, de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es miércoles 15 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Ayer, en el ala oeste, la West Wing de la Casa Blanca, tuvo lugar una reunión cuyas consecuencias empiezan a sentirse ya aquí en la Argentina. La mesa la encabezaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tenía sentado justo al frente a Javier Milei.
En el encuentro se hablaba del respaldo a la economía argentina que ha anunciado el gobierno de Trump y que se traduce esencialmente en una línea swap, es decir, un intercambio de divisas por 20 mil millones de dólares, una cifra descomunal.
En la Casa Blanca, Trump dijo lo siguiente con respecto a Milei: estoy con este hombre porque su filosofía es correcta. Él puede ganar o no ganar, pero pienso que va a ganar. Si gana, estaremos con él. Y si no gana, nos iremos.
I'm with this man because his philosophy is correct. And he may win and he may not win, but I think he's going to win. And if he wins, we're staying with him. And if he doesn't win, we're gone.
Todo indica que Trump se refería a las elecciones de este 26 de octubre en Argentina, o sea, dentro de 10 días. En esa fecha se eligen 127 de los 257 diputados y 24 de los 72 senadores. El Congreso resultante influirá en la agenda legislativa de Milei.
Sea como fuere, causa polémica que Donald Trump condicione el apoyo económico de la primera potencia del mundo al triunfo en los comicios legislativos argentinos de La Libertad Avanza, el partido político de Javier Milei.
Un dato para tener en cuenta es que el 7 de septiembre, en las elecciones provinciales en Buenos Aires, ganó la oposición peronista. Pero Paz, de entrada, ¿cómo reaccionó ayer la economía argentina al pronunciamiento de Trump en Washington?
Mira, Juan Carlos, lo que pasó fue increíble. Milei y sus funcionarios se esperaban llevarse ayer un muy fuerte empujón para la economía argentina y era, la verdad, una expectativa muy razonable. Trump le estaba concediendo a Milei un encuentro mano a mano para hacerle saber al mundo lo mucho que apoya al gobierno argentino, para felicitar al presidente libertario y para reafirmar que es su gran aliado al sur del continente. Pero la frase con la que supeditó el apoyo al resultado de las elecciones dejó a todos perplejos, empezando por los funcionarios argentinos que lo escuchaban a Trump al otro lado de la mesa. Y en cuestión de minutos, se depreció el peso en relación con el dólar, las acciones argentinas cayeron tanto en la plaza local como en Wall Street y los bonos soberanos retrocedieron un 6%. El gobierno de Milei entonces, con toda premura, se convirtió en exégeta de Trump para aclarar que se estaba refiriendo a las elecciones presidenciales de dentro de 2 años, Trump, y no a las próximas elecciones. No obstante, anoche, el propio Trump, en su red social Truth Social, aludió al gran encuentro con Milei y dijo que lo apoyará en las elecciones de, atención, medio término, para poder seguir ayudándolo a que la Argentina alcance su enorme potencial. Así lo dijo. Al hablar entonces de elecciones de medio término, parece claro que siempre se estuvo refiriendo a los comicios legislativos, que son los que se celebran el 26 de octubre próximo aquí a la vuelta de la esquina en la Argentina.
Faltan 4 días para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia y los candidatos, el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, luchan a brazo partido por cada voto en ese país de 12,5 millones de habitantes.
Una encuesta publicada hace 2 semanas por Ipsos Ciesmori dice que, de cara a los comicios, Tuto Quiroga, de Alianza Libre, tiene el apoyo del 47% de los votantes, mientras que Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, cuenta con el del 39%.
Paz y Quiroga se acaban de pronunciar sobre los cultivos de coca. Quiroga hizo una propuesta donde aludió al expresidente Evo Morales, mientras que Paz, en diálogo con Fernando del Rincón de CNN en español, se refirió a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA.
Yo voy a nacionalizar los mercados de coca. Evo Morales le gustaba nacionalizar. Espero que respalde para que el Estado controle, que no se desvíe ni una hojita al narcotráfico.
La DEA nunca se fue, Fernando. Y vamos a abrir las puertas a todo lo que signifique seguridad en Bolivia. Nosotros queremos reposicionar a Bolivia en lo económico y en lo político, lo geopolítico y lo geoeconómico.
Estas elecciones tienen una particularidad. Son las primeras en las que no participa un candidato del Movimiento al Socialismo, el MAS, fundado por Evo Morales. Él gobernó de 2006 a 2019. Luego fue sucedido por su copartidario y hoy enemigo político, el presidente Luis Arce.
En la primera vuelta, celebrada el pasado 17 de agosto, Paz quedó de primero con el 32% de los votos, seguido por Quiroga con el 26% y por Samuel Doria Medina con el 19%. Ese mismo día, Doria, que era el favorito en los sondeos, adhirió a Rodrigo Paz.
¿Cómo se explica que si Rodrigo Paz ganó la primera vuelta y recibió el apoyo de Samuel Doria, ahora Tuto Quiroga encabece los sondeos? Para saberlo, llamamos ayer a Santa Cruz de la Sierra a la conocida periodista Mónica Salvatierra.
La respuesta tiene que ver con guerra sucia y con los candidatos a la vicepresidencia de ambos partidos. El compañero de fórmula de Rodrigo Paz dio discursos fuertes y poco convencionales y fue ligado con el movimiento al socialismo de Evo Morales. Y ese partido ahora es el antihéroe del proceso electoral. Eso desencantó a los sectores de clase media y clase alta. Por eso se cree que hubo migración del voto de Doria Medina a Tuto Quiroga. Sin embargo, las encuestas no son un buen indicador de lo que pasa en Bolivia. Hay un grueso porcentaje de indecisos y eso determinó, por ejemplo, que la medición de la primera vuelta sea muy diferente al resultado oficial. Rodrigo Paz ha sido la sorpresa de la primera vuelta, indudablemente. Y si bien de inmediato recibió el apoyo de Samuel Doria Medina, eso no significa que ese voto será automático. La decisión por ahora es más individual y familiar que partidaria. Por otro lado, Quiroga en teoría tiene más apoyo en el Oriente y Paz Pereira en el Occidente. El país está polarizado. Ambos buscan el respaldo de la militancia del movimiento al socialismo, que va a ser determinante. Y ahí parece que tiene ventaja Rodrigo Paz. Tuto Quiroga en la primera vuelta fue muy conservador y muy liberal. Ahora, tanto él como Rodrigo Paz están muy populistas. Los analistas coinciden en que el resultado final es abierto. La campaña formal y la guerra sucia están intensas. Y hay otro matiz que es importante remarcar. Bolivia está sin provisión de combustible y con una inflación galopante. Por eso se cree que el voto va a ser definido por el bolsillo de la gente. Lo que sí queda claro es que ya nadie quiere saber del movimiento al socialismo y de su modelo económico y su modelo político.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Y este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros, 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
En el último mes y medio, la presión del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos contra el régimen venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, no ha hecho más que aumentar. Todo se intensificó realmente el 2 de septiembre.
Ese día, Estados Unidos, que había enviado 3 destructores y 4.000 marines a las aguas internacionales frente a Venezuela, atacó una lancha que supuestamente llevaba drogas ilícitas. El número de lanchas hundidas se ha incrementado. Ya han sido 5, según dijo ayer Trump.
Todo esto, sumado a que Maduro es, según Washington, el líder del cartel de los Soles, y a que este grupo está considerado terrorista por Estados Unidos desde julio, ha hecho pensar que ese país puede atacar al presidente venezolano. El domingo, Maduro volvió a pronunciarse sobre el asunto.
¡Que sepan los imperialistas! ¡Somos el pueblo de los comecandela y jamás podrán con nosotros! ¡Ni por las buenas ni por las malas!
Pero el problema para Maduro es aún mayor, ya que en agosto el gobierno estadounidense aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la información que permita dar con el paradero del líder del régimen chavista, que gobierna desde 2013.
Maduro, que no reconoció su derrota electoral el 28 de julio del año pasado, le pidió por carta el 21 de septiembre a Trump un diálogo franco y directo. La Casa Blanca respondió que la carta estaba llena de mentiras y dijo que Maduro es un presidente ilegítimo.
La pregunta es si con este panorama de fondo Nicolás Maduro ha decidido irse o ha preferido quedarse. Llamamos anoche aquí en Bogotá a Juan Diego Quesada, corresponsal en los países andinos del diario madrileño El País, donde acaba de escribir sobre el tema.
Ahora mismo la intención de Nicolás Maduro es quedarse, por las fuentes que he consultado cercanas a él y a su entorno, y que es lo que se comenta en el Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno venezolano, es que tienen que aguantar, tienen que esperar. La amenaza de Estados Unidos es real, ya no se oculta, ya no se oculta detrás de que esto es una operación para luchar contra el narcotráfico, sino que la principal razón de este despliegue militar es para forzar la salida de Maduro y los suyos. Y ellos, que el chavismo está muy acostumbrado a gobernar en condiciones muy, muy precarias, en una situación ya de anomalía absoluta democrática, sin presupuestos, con las acciones internacionales, con el éxodo masivo de venezolanos y con toda la conflictividad política y aislados, ellos han seguido comandando el país y, bueno, también la situación es muy difícil desde el año pasado, cuando se autoproclamó presidente Maduro sin presentar las pruebas ni las actas, y este para ellos es un nuevo ejercicio de resistencia. Este es el mayor al que se han enfrentado, porque por primera vez sí tienen la sensación ellos mismos de que Trump puede ir muy en serio y puede forzar al máximo la salida de ellos del gobierno. Pero llegados a este punto, ¿cuáles son las opciones que tiene Maduro? Podría ser exiliarse, podría ser algún tipo de transición política, pero eso a día de hoy, por lo que me cuentan a mí, no está sobre la mesa. La idea del presidente, que es el que lleva todas las negociaciones, es que hay que aguantar hasta el final. Y creen que Trump al final no va a autorizar un ataque armado, no se va a atrever a una invasión. Por lo tanto, tienen que hacer como la tortuga, esconderse en el caparazón hasta que pase esta tormenta.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El gobierno de Estados Unidos ha revocado la visa a 50 dirigentes políticos y funcionarios del gobierno de México en su ofensiva contra el narcotráfico, según informó ayer Reuters. Aunque la agencia no dio los nombres, se supo que en la lista está Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, cuyo visado y el de su esposo Carlos Torres fueron suspendidos en mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum, preguntada ayer por el asunto, dijo no tener más datos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer en la Casa Blanca que está muy descontento con España porque ha sido el único país que no ha subido al 5% del Producto Interno Bruto sus aportes a la OTAN.
I'm very unhappy with Spain. They're the only country that didn't raise up their number to 5%. In fact, I was thinking about giving them trade punishment through tariffs because of what they did.
Trump, como acaban de escuchar, agregó que por lo que ha hecho España en esta materia, ha pensado castigar a ese país aumentando los aranceles a sus productos.
El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, dijo ayer que está dispuesto a suspender la reforma pensional de 2023 hasta las elecciones presidenciales de 2027. La reforma aumentó la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Con esto, Lecornu busca que los socialistas apoyen en el Parlamento el proyecto de presupuestos que debe presentar en vez de que voten en contra de su gobierno junto con las demás fuerzas de izquierda y con la ultraderecha. Hace una semana, Lecornu le renunció al presidente Emmanuel Macron, que volvió a nombrarlo horas después.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.